Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 20 de marzo del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Oli? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, gusto en saludarte igual y saludos a quienes nos acompañan en este lunes.
Bueno, pues nos vamos con toda la información en este lunes feriado. El día sábado se festejó el aniversario de la expropiación petrolera. El presidente López Obrador convocó a una concentración. Interesante, bueno, por supuesto los números, el gobierno de la Ciudad de México dijo que fueron 500,000 personas, esto es muy difícil de saber, en todo caso pues fue una cantidad de gente y como sabemos ya el tema de los números siempre ha sido un tema, Olivia,
sí,
donde los gobiernos minimizan las marchas opositoras, maximizan las propias, en fin, entonces la verdad es que muchísima gente se manifestó o se concentró. Y por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, un discurso del presidente muy, muy centrado en la historia. Uh-huh. Y nuevamente, como lo ha estado haciendo en algunas mañaneras, recordando un momento muy particular de la historia, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por supuesto, fue en 38 durante su gobierno que se llevó a cabo la expropiación petrolera. Pero el presidente ha estado recordando otro momento, y es el de la sucesión presidencial. En el caso de Lázaro Cárdenas, en ese caso, pues en 38, en 40 terminaba su gobierno, en 38 nacionaliza el petróleo, obviamente todo esto genera toda una serie de reacciones internacionales, pero también nacionales. En 39 se funda el PAN, efectivamente, que se funda por varias razones, no por la expropiación petrolera, se funda también por la política de Cárdenas respecto a la Iglesia Católica y bueno, todo lo que venía arrastrándose desde la Guerra Cristera y la posición muy anticlerical, en particular de Calles. Pero bueno, el tema es que el presidente ha estado recordando a Lázaro Cárdenas por un evento en particular, y es el de la sucesión presidencial. ¿Por qué? Porque la continuidad para Cárdenas, digamos casi uno de sus mentores intelectuales era el general Francisco Mújica, que era considerado en ese entonces como un hombre radical. Y el presidente Lázaro Cárdenas no optó por Mújica, sino optó por un general pues que ni esto ni lo otro, un hombre pues que no provocaba ningún tipo de reacciones o no eran de ese tipo, que se llamaba Ávila Camacho. El tema es que para el presidente, y lo ha sido para los historiadores, la prueba de que el hecho de que Lázaro Cárdenas no pusiera a alguien más cercano ideológicamente ni más radical o siguiendo su propia línea de reparto agrario, de la expropiación petrolera, en fin, de políticas más beligerantes para transformar, pues tuvo que ver con que había percibido, se decía, estas resistencias y consideró que poner a alguien así podía provocar una guerra civil o por lo menos, desestabilizar al país. Lo interesante no es esta parte histórica, sino es que el presidente lo ha estado repitiendo en la mañanera, seguramente ya estaba escribiendo el discurso, lo dijo el sábado de manera muy amplia, y es que el presidente está mandando una señal claramente de su propia sucesión. Y lo que les dijo ahí a los, presuntos candidatos llamados corcholatas, y lo que le estuvo diciendo a todos los que lo escucharon es que se acaba el gobierno, sí, pero que lo que sigue es parte de esa transformación, que no va a haber una rectificación, que no va a haber un apaciguamiento, por ponerlo de alguna manera, poniendo a alguien que sea menos contundente, sino que va a ir por más de lo mismo, que él no va a cometer, digamos, ese error de Lázaro Cárdenas. Y pues, por supuesto, a partir de ahí ya todo el mundo está interpretando quién es, quién significaría la rectificación, quién significaría la continuidad del proyecto. En fin, es interesante ver lo que escribían hoy todos al respecto. Vamos a una pausa, regresamos, le tendremos el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador descartó que haya habido acarreados en su concentración del sábado. También dijo que cada vez que se necesite seguirá con estos actos masivos para reunir al pueblo, y destacó que su proyecto continuará después del 2024, lo que le comentaba sobre este proyecto. Vamos a tenerle, por supuesto, la información del tema.
Y también esta mañana el presidente condenó la quema de una figura de la ministra presidenta Norma Piña por un grupo de simpatizantes en este mitin. Cuestionado sobre la quema que un grupo de sus simpatizantes hizo a una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte mientras se encontraban ahí en la Plaza del Zócalo, el presidente dijo que no deben llevarse a cabo este tipo de actos y que se trata de expresiones muy minoritarias en su movimiento. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Es lo que dijo. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. El presidente, sin embargo, recordó que en la marcha en defensa del INE quemaron una imagen suya, una imagen de su persona, y cuestionó pues que ahí no se haya dicho nada, que no se publicara nada en los medios de comunicación.
Y un reporte climático de la ONU advierte daños irreversibles. Las actividades humanas han transformado el planeta a un ritmo y una escala sin precedentes, lo que causa daños irreversibles a las comunidades y los ecosistemas, lo que dice este panel intergubernamental sobre el cambio climático, que publica un informe en el que estima que no se alcanza a limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados Celsius, es decir, si se pasa del 1.5, se podría desatar cambios climáticos a los que la humanidad no podría adaptarse. Y uno lo dice y de verdad duele el estómago, porque además lo estamos viendo.
Sí, sí, sí.
La evaluación sintetiza años de estudios sobre las causas y consecuencias del aumento de las temperaturas, y lo que llevó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a exigir que los países desarrollados como Estados Unidos eliminen las emisiones de carbono para el 2040, es decir, 10 años antes de lo que se había establecido. Es realmente una alerta general la que lanza, y está tocando, digamos, la campana la ONU, diciendo estamos en una ruta de extinción. Uh-huh. Vamos a ver cómo responden. La verdad es que hemos escuchado de estos llamados muchos, con muy pocas consecuencias.
Y aquí en nuestro país advierten cierre de una refinería por contaminación. El gobierno de Nuevo León informó que va a buscar clausurar la refinería de Pemex en Cadereyta luego de que se detectó un aumento en las emisiones de contaminantes. El anuncio se da después de que se difundieran imágenes de una columna de humo densa con un color amarillo en la refinería, misma que, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, fue un desfogue controlado como protocolo de seguridad. Agregó que la nube estaba compuesta en un 99% por vapor de agua y solamente el 1% restante era remanente de hidrocarburo. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado dijo en un comunicado que tras estos hechos, personal de la dependencia acudió a entregar un exhorto donde se da cuenta de la clausura, pero que este no fue recibido por el personal de la planta por ser un día inhábil.
Bueno, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, es un Estado está pidiendo que se cierre una de las refinerías del país, la de Cadereyta, y básicamente, digamos, las refinerías no tienen por qué ser tan o muy contaminadas antes, es una cuestión de tecnología, pero bueno, vamos a estar platicando tanto con el corresponsal como con el secretario de Medio Ambiente de allá para saber exactamente, se llama Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, para saber exactamente si hicieron alguna medición y realmente detectaron que lo que estaba saliendo de la refinería pues era distinto a lo que dice Pemex. Y mueren dos militares y un jefe de plaza de la familia michoacana, esto en un enfrentamiento con militares en Guerrero. Vamos a tenerle la información, la publica el periódico El Sur. Pobladores del Pescado, municipio de Coyuca y Catalán, digamos, son parte de los testimonios. El tema es que habría habido dos enfrentamientos en las localidades del Pescado y la Hierbabuena. Entre los muertos, aparte de dos militares, estaría un civil identificado como Orbelín Hernández Peñalosa, alias El Gordo, quien sería un jefe importante de la familia michoacana del grupo encabezado por alias El Pez y la Fresa.
Y un asunto importante aquí en la Ciudad de México, acusan a la Fiscalía Especializada de la Ciudad de despojos sin sentencia. Una investigación de Eliana Gillette y Ernesto Álvarez, publicada por Quinto Elemento Lab, revela que desde 2016 la Fiscalía en Delitos Ambientales y de Protección Urbana tiene la potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles y que desde entonces usa ese poder para definir antiguos conflictos de vivienda y expulsar a vecinos sin permitirles defenderse y entrega sus casas al capital inmobiliario. En el reportaje titulado La Fiscalía del Despojo se señalan 36 casos de edificios asegurados por esta autoridad.
Y falla el internet durante la mañanera. Fue un momento pues particular. El presidente quería mostrar un resumen, un video de lo que había pasado el sábado en su concentración, y pues se paró y le dijeron: es la señal. Y entonces el presidente se quedó esperando, pues estaba fallando la señal de internet, y entonces el presidente dijo básicamente que su proyecto de internet para todos no se había podido llevar a cabo, y lo dijo tal cual. Dijo que había resultado pues muy difícil, que lo había intentado, que esperaba todavía conseguir algo, pero fue interesante. Dijo que no lograba conseguir, o que no había logrado por el momento conseguir justamente que hubiera eso, y de hecho dijo, aquí en Chiapas la señal debe llegar al 5% del territorio, en Oaxaca igual, en fin, interesante. Dijo, no hemos podido, pero que esperaba que antes de terminar se pudiera cumplir con ese compromiso. Pues si no se ha podido en 4 años y tantos, ya está medio difícil en año y medio, pero lo cierto es que pues, ese sí que es un proyecto revolucionario por toda la implicación que tiene el poder hacerlo, pero él explicó ahí la dificultad de lo que llamó la última milla, en fin, será interesante, deberíamos hablar con un especialista para que nos contara todas las dificultades que implica este proyecto y esta promesa que hizo en su momento el presidente.
Y en un acto en defensa del baile en la Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México, murió un hombre de un infarto durante un baile en el kiosco Morisco. De acuerdo con autoridades de Protección Civil, este hombre tenía 58 años y murió mientras bailaba ahí en el kiosco. Ante esto, la alcaldesa de la alcaldía de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lamentó su muerte este 19 de marzo. En un comunicado dijo que los eventos para personas adultas mayores deben tener siempre un acompañamiento médico para auxiliar en alguna emergencia a los participantes. Los hechos ocurrieron, decíamos, durante una movilización convocada por asociaciones en defensa del baile y la cultura en la Alameda para celebrar la decisión de un juez que permitió la instalación de sonideros desde este fin de semana.
Bueno, y vamos a seguir dándole cobertura al tema internacional. Hoy es día feriado en México, pero no en el resto del mundo, y creo que va a ser importante platicar con Raúl Feliz sobre lo que ha seguido ocurriendo. El UBS compró a Credit Suisse, el banco suizo, para evitar pues mayor agitación en el mercado de la banca global. Le tendremos la información, pero bueno, en todo caso lo adquirió por 3.3 millones de francos, es decir, cerca de 23.5 millones de dólares, y además acordó asumir hasta 4.19 millones de dólares en pérdidas con el objetivo de calmar a los mercados. Le vamos a tener la información de cómo están las cosas al respecto. respecto.
Y en temas internacionales, llega a Rusia el presidente chino Xi Jinping. Este lunes aterrizó en Moscú para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. Su visita de Estado busca intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, así como de asuntos internacionales y regionales de interés común. A su llegada, Xi Jinping dijo que confía en que el encuentro pueda producir buenos resultados, además de impulsar un crecimiento sólido y constante entre ambos países, mientras que Putin lo felicitó por su reelección para un tercer mandato.
Bueno, Putin, por cierto, también estuvo este fin de semana en Mariupol, esa ciudad terriblemente bombardeada, destruida, una ciudad ucraniana. Fue a territorio ucraniano, invadido por Rusia, Putin, pero bueno, de eso también platicaremos. En más información internacional, rápidamente, pues en Francia siguen las protestas con la reforma, contra la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Sí, han sido impresionantes, Olivia. La policía de París se enfrentó con manifestantes ya por tercera ocasión en la capital, París. Y bueno, vamos a ver, se habla de que fue un, digamos, un acto audaz o temerario, habrá que ver según cómo termina, lo que hizo Macron de saltarse el voto del Congreso, le tendremos información. Y la otra es que Donald Trump pues armó gran barullo, vamos a decir, este fin de semana, cuando empezó a decir a través de su red social que de acuerdo a filtraciones que le habían llegado, pues les podía avisar a sus simpatizantes que iba a ser arrestado mañana, martes 21 de marzo, y a pedir que lo apoyaran. Es que de las cosas que hace Trump, y la gente salió, algunas personas salieron, vamos a tener la información también sobre ese tema. Y bueno, rápidamente, también el Vive Latino, Olivia.
Sí, pues fue el Festival Vive Latino 2023. Este fin de semana se llevó a cabo la edición 23 de este Festival Iberoamericano de Cultura Musical en el Foro Sol de la Ciudad de México, de acuerdo con las autoridades alrededor.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
De 150 mil personas asistieron al festival, que contó con 6 escenarios y al menos 38 actos musicales.
¿No fuiste, verdad?
No fui, no pude ir. Tenía boleto, es que tenía boleto para ir ayer y no pude ir.
Qué pena. Sí, porque yo sé que tú normalmente sí, sí te das una vuelta por allá.
No lo logré esta vez.
Bueno, oye, y el día de hoy, gran cita, hay que decirlo. Yo sé, Olivia. A ver, déjame
tenemos
una
que
pausa.
A pausa.
Sí, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos, le decía, tenemos una cita, una cita importante y un festejo más bien. La cita es que a las 5 de la tarde en Miami se juega la semifinal del béisbol, del Mundial de Béisbol, México contra Japón. Olivia, no sé si tú veas béisbol, yo tampoco.
No, pero tengo muchas amistades que están literalmente vueltas locas.
Sí, totalmente. Pero sobre todo lo hablaremos ya con David Faitelson. En todo caso, pues nos dijo David que los equipos más fuertes del mundo, Estados Unidos, Japón justamente, ayer Estados Unidos le ganó a Cuba, y bueno, vamos a ver, ya México le ganó a Estados Unidos, así es que vamos a estar pendientes del partido allá a las 5 de la tarde. Y lo del festejo, pues por supuesto es el triunfo del Checo Pérez ayer en el Gran Premio de Arabia Saudita, y pues le vamos a tener también esta conversación con David Faitelson. Nos vamos directamente ya con Sara Pablo, que nos tiene pues la marcha de la concentración de este fin de semana. Adelante.
Denise, buenas tardes. Sí, hace unos días la Marea Rosa en defensa del INE llegó a la Plaza de la Constitución. Ahora tocó el turno a una marea de color guinda y blanco. Se trató de simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación. Ante un zócalo lleno, 500.000 personas, según cálculos del gobierno de la ciudad, con la bandera de México por todo lo alto, no como sucedió en la concentración opositora, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, denominado Humanismo y Rescate de la Nación. Aprovechó para dejar en claro que nada de lo que hagan los conservadores reaccionarios logrará que regresen en el 2024. Dijo estar seguro de que cuentan con el respaldo de la gente para consolidar la primera etapa de la transformación.
Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos. Y aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas.
Todo esto frente a los tres aspirantes presidenciales sentados juntos ahí en el templete. Claudia Sheinbaum al centro, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández.
Nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías.
Ya casi para cerrar, en su discurso de 1 hora con 2 minutos, hizo referencia a la propuesta de algunos legisladores republicanos de que Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en territorio mexicano para combatir a grupos del crimen organizado, si es que México no combate el tráfico de fentanilo.
Desde aquí, desde este zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria.
En su corto recorrido al templete, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, saludó con una valla de por medio al dirigente de Morena, Mario Delgado, de manera muy efusiva a Delfina Gómez, candidata de su partido a la gubernatura del Estado de México, y a una que otra persona que logró acercarse. En la primera línea estaban los gobernadores y gobernadoras morenistas y Andrés Manuel López Beltrán, el único hijo que asistió. Un poco más atrás, en la sillería, invitados especiales y algunos adultos mayores, y en el resto de la plancha, todos de pie. El presidente improvisó un grito con varias consignas, a lo que recibía respuesta.
Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, viva la expropiación petrolera.
Y en esta concentración masiva hubo de todo, algunas banderas de México, pero que en vez del escudo nacional llevaban la imagen del presidente López Obrador. Otros, al final, cuando ya se había retirado el Ejecutivo y sus invitados especiales, quemaron una imagen de lo que es la nueva villana para los simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación, un monigote con la imagen de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Al final le prendieron fuego.
¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña! ¡Es un honor!
El acto inició con un minuto de silencio en memoria del periodista Carlos Payán, quien falleció un día antes, fundador del periódico La Jornada. El reporte que tengo.
Gracias, gracias por ese reporte a Sara Pablo. Esto fue lo que ocurrió el pasado sábado y hoy el presidente volvió a abordar el tema. Argenis Esquípulas nos tiene la información de la mañanera de hoy. Adelante, Argenis. ¿Argenis? Bueno, creí que teníamos a Argenis Esquípulas para tener esta información sobre la mañanera de hoy. El presidente retomó en varios puntos lo que se había dicho y sobre todo respondió porque hubo una cobertura en la que se habló del tema del acarreo, que por supuesto lo hubo, pero el presidente quiso hacer ahí una diferencia y creo que es importante ahora que podamos comunicarnos con Argenis. Me dicen que hay problemas con la señal.
Bueno, Denise,
pero dime
que la quema de esta figura de la ministra Norma Piña ahí en la Plaza del Zócalo pues ha generado muchísimas reacciones y muchísima polémica, pues un rechazo, podríamos decir, tajante desde varios sectores de la oposición, pero también de defensores de derechos humanos, en fin, ciudadanas, ciudadanos, y ha llamado la atención lo que dijo la exsecretaria de Gobernación y actual senadora Olga Sánchez Cordero, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Recordemos que ella pues fue también fue ministra de la Corte y dijo: conozco a la ministra presidenta Piña desde hace 25 años, pues fue mi secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia. Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta, fue lo que escribió en la red
social. Mira, Olivia, es que sobre el tema, digo, se han quemado muchas, a Trump, a los presidentes, a la jefa de gobierno, en fin, se ha quemado. El tema es particular en el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues porque, como diríamos, no es orgánico. Uh-huh. O sea, no es que de repente están quemando al presidente de la República porque hay un movimiento que tiene muchísimas agravios y es... No, el tema es que aquí sí hay una relación muy directa entre lo que ha dicho el presidente y que quemen un... O sea, nadie más se le podría haber ocurrido, ¿me entiendes? O sea, no existe un movimiento espontáneo, no existe un movimiento espontáneo en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera de sus decisiones, uh-huh, ni de la forma en que ha manejado la Suprema Corte, porque esto acaba de empezar.
Pues
en realidad,
que fue electa, ¿no?
Por eso, que no es nada. Entonces, digamos, la parte, lo particular de la quema de este monigote de Norma Piña, de la ministra, pues es que la única persona que ha susado en contra de ella es el presidente. Uh-huh. Entonces, sí, aquí hay una relación directa entre la palabra del presidente y algo que ocurrió en la calle. Entonces, han quemado a muchas otras, se ha quemado a Trump, se ha quemado de todo. Y en realidad siempre será reprobable que se queme la figura de alguien. En claro, este caso, la particularidad es no hay un movimiento, ni hubiera podido darse un movimiento espontáneo en contra de Norma Piña, pues porque la señora acaba de llegar, no le dio tiempo ni de sentarse, ajá, cuando ya estaba hablando el presidente de ella. Y esa es la parte que creo que se está señalando en este caso en particular, que está totalmente relacionado con el discurso del presidente. Pero bueno, déjame ir una pausa, vamos a una pausa, Olivia, regresamos ahora sí, me dicen, con Argenis Esquípulas y la mañanera, y luego vamos con Roy Campos para platicar de justamente esto, lo que dijo el presidente, cómo le ha ido y los mensajes políticos que envió. Ya volvemos.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Vamos aquí atando cabos. Argenis Esquípulas nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Argenis.
Denise, buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio, y claro que sí, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la conferencia mañanera desde el estado de Chiapas, y esto para dar a conocer en su visita que el avance que ha tenido el primer tramo del Tren Maya, que va de Palenque y recorre los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, que concluyó una obra de más de 2,655 bienes inmuebles. Cabe mencionar que los 12 puentes se encuentran el 60% de su construcción. A la vez también el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, agradeció al presidente por el apoyo de programas federales del estado. Rutilio destacó que gracias a este programa de fertilizante gratuito se produce más maíz en el estado de Chiapas. Cabe mencionar que también durante la conferencia el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, quien indicó que el robo a transportes, homicidios y trata de personas, secuestros, robo de autos a casa habitación presentan un incremento muy bajo en el estado de Chiapas, también una minoría en los diferentes municipios, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas. Detalló que en 4 municipios se concentra el 43% de los casos de homicidios y robo. También cabe mencionar que el presidente de la República agradeció la asistencia de sus simpatizantes. Según el gobierno capitalino de la Ciudad de México, fueron más de 500,000 personas que se llevó a cabo este mitin allá en el Zócalo sobre la expropiación petrolera. Ante los múltiples señalamientos del acarreo de la gente en este mitin, el presidente negó que se recurrirá a esta práctica antigua. Cabe mencionar también que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la tarde de ayer, domingo 19 de marzo, se reunió con 12 legisladores y algunos representantes del gobierno de los Estados Unidos en Palacio Nacional para abordar varios temas de interés, esto sobre la migración, seguridad, personas en la frontera norte, sí, el desarrollo de proyectos, y también sobre temas económicos. El mandatario también dijo que se espera que Genaro García Luna hable sobre la relación que tiene con Fox Calderón y su relación con la DEA y otras agencias. Asimismo, durante la conferencia expresó su rechazo luego que sus simpatizantes quemaran la figura de la ministra Norma Piña en la explanada del Zócalo de la ciudad antes de dar su discurso. Sobre otros temas que se abordaron, okay, son los niños. Los niños Damián y Kimberly, que murieron en estancias infantiles en el estado de Chiapas, dijo que ya tiene contacto con las familias. Sobre la falta de convivencia en el estado de Chiapas, señaló que hasta estos momentos reunirá el día de hoy por la tarde con 210 representantes de las sucursales de Banco Bienestar en el estado de Chiapas, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Argenis.
Muy buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos vamos y me voy con Roy Campos, que nos tiene información. Bueno, más bien que hablamos con él todos los lunes. Roy, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise. Muy bien. Escuchando lo que dijo el presidente, creo que no se deslindó totalmente de lo de Norma Piña,
Tú dices, mira, dijo, porque le preguntaron que si se deslindaba y dijo que sí. Lo que te digo, lo que estaba yo diciendo antes de irme una pausa, Roy, es que el tema de quemar una efigie de Norma Piña, pues sí es obviamente producto de su discurso.
Sí, pero no se deslinda porque dice, sí, no me gusta lo que hacen, pero es un grupo muy minoritario, ¿no? Y en el contexto de todos los feminicidios, no dijo contra la mujer, o sea, no se dio el deslinde que tenía que haber dicho, ¿no? O sea, debería haber cuestionado más bien, pero como son sus seguidores, siempre se niega realmente a cuestionar a sus seguidores.
Pero además, insisto, y además ellos están expresando algo que él ha provocado.
Él motiva porque él empezó con la crítica a Norma Piña porque no le gustó el nombramiento de Norma Piña. Y desde entonces, pues empezó a criticarla, ¿no? Y empezó incluso a hablar bien de que en la época de Saldívar se hacía más supervisión y ahora están más libres. Siempre la ha criticado.
Y lo dijo a los 2 días que llegó.
Sí. O sea, ella es la que, bueno, ¿no? Pero ahora, en la semana pasada no le funcionó esa parte de la polarización que normalmente le funciona, no le funcionó. Entró prácticamente, inició la semana diciéndole Porfirito a Jacobo, luego ya para la mitad de semana ya estaba contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por el dinero que se llevaban. No le funcionó, porque como que el tema de la semana fue pues las mujeres primero secuestradas, sí, extraviadas y muertas en Celaya. ¿no? Porque se hizo toda la cronología de cómo fue pasando y sí, era un tema de feminicidio muy grave y tapaba claramente esa polarización de López Obrador. Y el evento del sábado también no tuvo el impacto que él quería. Nadie se acuerda realmente de lo que... Porque la verdad es... Porque no dijo nada nuevo, no dio ni información, no hubo nada que destacar, nada más que si hubo acarreo o Norma Piña, ¿no? Ya, o, sí, pero ya ni siquiera se habla de que cuántos fueron, de que si llenaba o no llenaba. No, eso ya como son temas dados por hecho. Sino la verdad es que no le resultó como él quería, ¿no? Entonces yo creo que por lo pronto la semana pasada no estuvo a su favor, si la tenemos que marcar a favor o en contra. No fue a su favor la semana pasada.
¿Esta qué temas pintan para dominar esta semana?
A ver, para mí dos muy importantes, ¿eh? Que se renueva el procedimiento de selección de comisionados del INAI.
Sí.
O sea, si realmente se rehace, es muy importante, ¿no? Porque ya es poco tiempo que tienen.
Sí.
Y el avance sobre los consejeros del INE. Vamos a ver si al final sabemos cuáles están las cuatro quintetas o algo así. Si sabemos, están en la etapa
de
entrevista.
Tampoco son unos temas, o sea, son temas de la clase política. O sea, no me imagino a nadie movilizándose por eso.
Exacto, son temas importantes, pero no hacia abajo. No, la gente no los identifica, ¿no?
Pero
son temas para el país, digamos, importantes. Y hacia nivel gente, pues prácticamente lo del béisbol de hoy, ¿no? Que sí es muy importante para el ánimo, para mucha gente.
Totalmente.
¿No? Y entonces, bueno, vamos a ver. Pero fuera de eso, es una semana...
floja. Pero cuando estamos ante esas semanas, el tema es que en general lo que ocupa el espacio termina siendo temas, por ejemplo, de violencia.
De violencia o de grilla que el presidente plantee, ¿no? Okay. Que el presidente plantee, porque yo creo que la mañanera pues no se va a callar, como ya se acerca el momento donde se van los del INE, no los va a dejar en paz, los va a seguir atacando permanentemente.
¿Y lo de Estados Unidos te pareció, digamos, había cierta expectativa, el presidente estuvo calentando el tema de Estados Unidos toda la semana pasada,
Y en realidad
fue algo muy muy pequeño al final, digo, sí lo mencionó, pero no fue lo que podía haber sido el motivo, y más tratándose de un acto como la expropiación, y después de una semana de muchos señalamientos hacia el presidente.
De fentanilos y todo eso. No, pero no se dio, la información que se dio podían haberla redactado ya hace un mes, ¿no?
Sí, no, información no fue, pero tampoco fue un discurso incendiario contra Estados Unidos.
Nada. Por eso digo, nada del 18 de marzo es para destacar lo que se dijo, nada.
Ya, sí, interesante. Sí, no se volvió una nota, la nota fue lo de la ministra, la nota fue la discusión acarreo. Sobre acarreo o no acarreo, eso fue lo que lo marcó. Bueno, pues vamos a ver cómo pinta esta semana. Roy, no sé si tengas algo más. En los datos
vi nada más
que tenías en tu seguimiento cotidiano que iba un poco a la baja, es decir, por eso lo que decías no le funcionó.
Oye, un poco la baja, pero no preocupante, ¿no? Hace 15 días estaba en 73, hoy está en 62, pues nada preocupante.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Sale, hasta luego, Denise.
Sale, Roy, gracias. Y bueno, nos vamos a ir, pues ya sea a Estados Unidos o nos vamos al sur con Juan Angulo para hablar sobre esto que trae y que nos expresa claramente que esta, no quiero decir cacería porque suena horrible esa palabra, pero la búsqueda por parte de tanto el ejército como los elementos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en contra de o buscando detener a los líderes de la familia michoacana en Guerrero continúa. Estamos hablando de algo que lleva ya pues semanas, que empezó con esa matanza de San Miguel Totolapan y que ha continuado, y ayer esta nueva información, y una información que tiene pues que es muy importante y que tiene que ver con este grupo que es tan dominante en esta zona de Tierra Caliente de Guerrero, en una parte del Estado de México, colindante también con Michoacán. En fin, vamos a ver en qué termina eso. Pero bueno, antes me voy con Rafael Fernández de Castro, justamente para hacer nada más un balance de cómo está este tema que ha sido muy candente en las últimas semanas sobre la relación México-Estados Unidos. Rafael, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Denise.
Cuéntame, ¿has visto algo? ¿Cómo sientes en este momento el ambiente?
está caliente y va a seguir caliente. El tema, digamos, del fentanilo es muy fuerte en Estados Unidos. El enojo, yo te diría, por ejemplo, de muchas gente en Washington, de escuchar a Roberto Velasco decir que en México no se fabrica fentanilo, hay mucha molestia en Washington. Digamos, estamos como de regreso en los 80s, Denise, en que México ha sido negligente, por decirlo menos, y en el tema de fentanilo, y a Estados Unidos le conviene mucho más, ahora sí que criticar a México y atacar a la oferta de drogas y no hacer nada en su casa, porque son las cosas. Estamos como de regreso en los 80s, en que nos estamos señalando el uno al otro, y lo importante es que se siguen muriendo por sobredosis en Estados Unidos muchísimas gentes, y en México hay mucha violencia y cada vez más dinero para los cárteles. Entonces sí, un momento difícil, yo te diría, que yo no veo una solución fácil, porque en esto, Denise, Biden y los demócratas no van a ser tan pacientes como en otros temas. Aquí estamos hablando de muchos estadounidenses muertos. Es un tema que ha estado ahí candente hace unos 5 años y México, insisto, la dejó pasar, dijo es un problema de China y sigue diciendo que es un problema de China, y no, es un problema de China, de México y de Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a ver cómo avanza esto. En otras cosas, ¿cómo viste este regreso de Trump diciendo me detienen? ¿Qué sabemos de eso?
Mira, Denise, aparentemente, efectivamente, el fiscal de la ciudad de Manhattan, Nueva York, él quiere detener a Trump, pero está bastante controvertido. Estamos hablando, digamos, de un tema de hace 7 años, y es el pago a esta actriz porno, de Daniel Storms, que se le pagaron $130,000. El tema no es pagarle, le pagaron $130,000 para que no hablara. Ella tuvo una relación amorosa con Trump, es sabido. Le pagaron para que no hablara, eso se vale. Lo que no se vale es de dónde venía el dinero, y aparentemente el dinero venía de un fondo de campaña, ahí es donde está el delito.
Wow.
El problema es que es tarde, dice el fiscal que no lo enjuició a tiempo porque era el presidente, entonces no podían hacer nada, pero estos delitos generalmente proscriben después de 2 años. Entonces está caliente la cosa, y Trump por lo pronto ya está diciendo salgan a protestar, necesitamos recuperar a los Estados Unidos. Él está utilizando esto para su campaña, y la verdad de las cosas, creo que le funciona a Trump.
¿Ah, sí?
Porque evidentemente ya está en plena campaña y está asegurándose que Ron DeSantis pues no le quite reflectores, el gobernador de la Florida.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Adiós, Denise, un
gracias,
abrazo.
Rafael, buen lunes. Me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, con este tema de estos enfrentamientos en la zona de Coyuca de Catalán, en el municipio de Coyuca de Catalán, y lo que decía Juan, sigue esto siendo parte de esta campaña que hemos visto de enfrentamientos y digamos, persecución por parte de las autoridades federales del grupo de la familia, en este caso con el asesinato de un civil, Orbelín Hernández Peñalosa, conocido como El Gordo, que entiendo era un importante jefe de sicarios de la familia michoacana. Cuéntanos, Juan, la información que ustedes tienen en el sur.
Sí, Denise, un jefe buenas tardes, un jefe de sicarios que operaba en esa zona desde hace 10 años y estuvo implicado en el asesinato, fue señalado por el asesinato de una líder, Juventina Villa, líder de campesinos que defendían los bosques. Es decir, desde hace 10 años este hombre era el que dirigía ahí una célula del grupo de la familia michoacana. Lo que se sabe de mí es que el viernes alrededor de las 3 de la tarde, según la versión oficial, soldados que hacían un recorrido por la zona, que ha sido una zona donde se han protagonizado hechos de violencia en las últimas semanas, y fueron emboscados por hombres armados, y del enfrentamiento quedaron 5 sicarios muertos, incluido este jefe de la familia michoacana y 2 militares. La versión de los vecinos, la versión oficial ubicaba el enfrentamiento en un pueblo no muy cercano a la comunidad del pescado, pero digamos en la misma zona, en el mismo camino que lleva a ese poblado. Y el sábado los vecinos del pescado dieron su versión de los hechos y dijeron que todo comenzó muy cerca de este poblado, a 1 kilómetro, no a 10 kilómetros como se mencionaba en una primera versión, y que terminó este enfrentamiento en la comunidad del pescado. Incluso mandaron fotografías de una Hummer del ejército con impactos de bala en el parabrisas y de una camioneta que usaban los sicarios también con impactos de bala, y ubicados estos vehículos en la comunidad del pescado, no lejos de ahí, de esa comunidad del pescado. Esa es la información. Hay dos militares heridos, uno de ellos al parecer de gravedad. No sabemos cuál es su condición actual, no se ha informado de manera oficial. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares en Ciudad Altamirano, donde está su...
A ver, déjame ir una pausa y regreso. A ver, Juan, déjame ir una pausa y regresamos. Una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Juan Angulo sobre estos enfrentamientos en Coyuca de Catalán, allá en Guerrero, en los cuales cae abatido un conocido jefe de sicarios, me decías, de mucho tiempo. Me parece que esto todo es signo de esta ofensiva que lanza el Estado en contra de este grupo después de San Miguel Totolapan, ¿no te parece? De la matanza de San Miguel Totolapan.
Es parte. Unos días reportamos lo que pasó en La Morena, donde al parecer ahí estaban los principales líderes de la familia michoacana que alcanzaron a huir. Está en la sierra de Petatlán, pero es la misma zona de Michoacán. Se sube y colindan Petatlán con Coyuca de Catalán, con San Miguel Totolapan. Todas esas tres municipios tienen zonas cerradas.
Es esperable entonces que sigamos teniendo información de esta zona. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero por lo pronto, pues claramente ahí está llevándose a cabo algo, es decir, esta persecución de líderes de este grupo. Bueno, pues te agradezco muchísimo.
Quiero comentarte algo rápido.
Dime, por favor, claro, Juan, dime.
Mira, hay que ponerle atención a lo que está pasando en la zona rural de Taxco. El 28 de febrero, en una asamblea de una comunidad que se llama Temascalapa, una asamblea de la comunidad, del pueblo, ¿sí?, llegaron hombres armados, se llevaron a una mujer y a su hijo, y al servidor de la nación que estaba informando de los programas sociales del gobierno federal para esa zona. Desde entonces está...
Y no ha dicho nada del gobierno. ¿Esto cuándo fue?
El 28 de febrero, o sea, cumplió ya...
Pues hace mucho.
Días, 20 días.
Y no ha aparecido el servidor.
No ha aparecido, según esto ya lo han buscado los soldados, la Guardia Nacional, pero a raíz de esta desaparición, otras comunidades denunciaron también que tienen desaparecidos, que no, ante la falta de respuesta del gobierno, están decididos a defenderse. Es un grupo también de la familia michoacana.
Ya, y también todo esto alrededor de Taxco.
De Taxco, que entran a los pueblos, extorsionan, amenazan, destrozan lo que hay en las tienditas para obligar a que se compren los productos que ellos quieran, y que se van a armar vecinos de 7 comunidades. Ya le mandaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Son muy críticos de Mario Delgado porque este servidor de la nación es fundador de Morena en Guerrero. Fue un militante, digamos, destacado de esa zona de Guerrero, de Misa.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Juan, te agradezco mucho.
Sí, hasta luego. saludos, Denise.
Gracias, igualmente, pues vamos a estar dándole esta información. Bueno, nos vamos tengo la línea telefónica y le agradezco mucho a Octavio Aburto, biólogo marino y explorador, que esté con nosotros. Le decíamos, hoy saca un texto pues realmente inquietante, no tengo otra palabra, este reporte climático de la ONU, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, y suena la alarma, no hay otra palabra, diciendo estamos cambiando el clima, las actividades humanas han transformado el cambio climático a una escala sin precedentes, lo que causa daños irreversibles a las comunidades y a los ecosistemas, y sobre todo lo que dice es que si se sube de 1.5 grados Celsius el calentamiento, se podrían desatar cambios climáticos a los que la humanidad no podría adaptarse. Digo, más dramático que esto, yo no puedo imaginármelo. Muchísimas gracias, Octavio, por tomarnos la llamada. Tengo que ir a una pausa, pero regreso contigo para hablar de este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Dando cabos, y le agradezco al biólogo marino y explorador Octavio Aburto con este tema del dramático reporte climático de la ONU. Gracias, Octavio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Me da mucho gusto estar aquí hablando contigo y con tu auditorio.
Qué inquietante, no porque no lo supiéramos, sino porque pues se siente en este texto una urgencia y una necesidad del panel intergubernamental sobre el cambio climático de sonar alertas, de prender la alarma.
Sí, definitivamente ya tenemos que pasar de una sociedad pasiva y que está escuchando y alarmando estas noticias a una sociedad activa. Y realmente con el propósito de cambiar las cosas, Denise. Yo siempre soy una persona optimista, siempre digo que hay que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Y lo bueno es que hay soluciones y tal vez ahorita vamos a platicar de
eso.
¿Dice
algo nuevo para ti, Octavio, este reporte que suelta hoy el panel?
Mira, lo único que dice nuevo es que la voz se está levantando más fuerte contra la inacción y la pasividad que han tenido gobiernos, y han tenido empresas, y han tenido los mayores beneficiados de que todo el planeta esté yendo a esa situación. Porque lo que primero que te quiero decir es que físicamente, esto ya, a través de la física, ya sabíamos hace más
tiempo.
De 70 años que esto iba a pasar.
Iba para allá.
Y las compañías petroleras lo sabían, pero han invertido muchísimo dinero en que hayamos estado tan pasivos. Entonces, lo único que para mí es diferente
es la alarma.
Es que ya más que la alarma, porque pues, siempre estamos ahí los científicos alarmando y alarmando, más que la alarma, una voz más dura, una voz más dura en donde le estamos pidiendo a la sociedad como científicos que entiendan que la ciencia está muy clara y ya no hay ya no hay ningún resquicio de que esto va a suceder. Entonces ya
de que esto no va a suceder pidiendo. Más bien, sí. Y nada más, el tema es ¿por qué se escucharía? Porque finalmente creo que la guerra de Ucrania significó un retroceso por el tema de las energías. Vimos lo que pasó en Alemania con esta mina a cielo abierto de carbón. Hemos visto la decisión de Joe Biden de ir a buscar petróleo a Alaska. En fin, está claro que hay un retroceso porque los países se vieron en la necesidad de sustituir fuentes de energía como el gas ruso, en fin. Entonces, ¿qué cambiaría si no se ha escuchado ningún tipo de alerta? ¿Por qué está así?
Pero mira, es que comencemos por entender que esa urgencia de seguir, de que nos siguen diciendo que necesitamos energía, es cierta. En la pandemia, que nadie estuvo viajando, que nadie estuvo necesitando todo ese consumo de combustibles fósiles, yo no vi que hubiera una mortandad masiva o un impacto en la sobrevivencia de los seres humanos. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que si hay una compañía que vende un producto y quiere seguir siendo la que monopoliza el producto, pues va a seguir insistiendo en que tenemos que consumir más. Pero déjame decirte que cada año se invierte en entre 160 mil y 400 mil millones de dólares en subsidios para los combustibles fósiles. Y eso lo están metiendo los países. La pregunta es por qué ese mismo dinero o más no se puede invertir en otras fuentes de energía. Y no necesariamente para decir, porque podría oírse muy romántico, ya no vamos a depender de los combustibles fósiles, pero sí para balancear un monopolio que estas empresas han tenido pues desde hace 300 años.
Entiendo el problema, o sea, entiendo lo que tú dices, se puede vivir consumiendo, para empezar se puede vivir consumiendo menos energía, luego se puede vivir consumiendo energía de diversos orígenes, no tiene por qué ser de origen biológico, de origen, ¿cómo se dirá?, del carbón o de hidrocarburos.
Fósil.
Dicho esto, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué, si esto ha sido así, y a pesar de que esa información existe, de que ya sabemos que la tenían las empresas de petróleos, a pesar de todo esto, no se ha escuchado, no se ha hecho nada? Entonces, cuando yo oigo y leo esto, pues claro que es alarmante, pero al mismo tiempo uno sufre de impotencia, porque no depende de nosotros, y de quienes depende no lo han escuchado sistemáticamente. ¿Qué cambia ahora? Nada.
Sí, mira, en parte puede depender de nosotros y efectivamente no está en nuestras manos, pero sí está en el colectivo. La primera parte, en términos de colectividad, ya necesitamos empezar a mover a gobiernos y a empresas hacia otra visión, que no la tienen, te puedo decir. Por ejemplo, van y firman acuerdos como los que se comprometen en las conferencias de las partes y ni siquiera tienen planes. Y la sociedad, no quiero llamar sociedad civil para no meternos en otro rollo, pero sí hay planes desde la ciencia o desde otros niveles que si la ciudadanía los conociera y los entendiera, pudiéramos empujar a estas empresas y a estos gobiernos a movernos hacia allá. Pero sí se tienen los planes. Entonces, desde la colectividad necesitamos hacer eso. Y desde el individualismo, pues ahora mismo te puedo decir, y eso es lo que hemos tratado en nuestro programa de 1.5 grados para salvar el planeta, pues hay acciones muy contundentes, como por ejemplo, ya no podemos ver a ciertos mercados como algo que puede suceder y no o pueden estar ahí o creciendo y que no vaya a pasar nada, como por ejemplo el mercado de la carne. La carne nos ha llevado a una deforestación, a un consumo de combustibles fósiles, de agua, y todo para que un producto que no lo consume la mayoría de las personas en el país, de hecho, haciendo un paréntesis, los que tienen mayor principal huella de carbono son las personas, comenzando como tú y yo, que tenemos un nivel en la sociedad, pero para arriba, y cada vez que subes más arriba en el estrato económico social, pues contaminas más. Entonces tenemos esa carne, esos productos, hay ciertos productos que tenemos que empezar a limitarlos. Y obviamente yo entiendo que esto ya empieza las discusiones de cómo los
pues vamos
van
me
a
parece inter- mira me parece interesante y la o sea nada me gustaría que cosas así ocurrieran. Lo cierto es que las veo lejos todavía y siento que nos estamos quedando sin tiempo. Mucho tiempo se dijo, cuando empecemos a sentirlo y cuando los países desarrollados empiezan a sentir el cambio climático en carne propia, va a haber algo. Estoy viendo que nada menos y nada más que California pasa de sequías a inundaciones brutales, y sigo sin ver que eso implique una acción colectiva fuerte y determinada. Entonces, ojalá, digamos, yo lo único que puedo decir es, ojalá se escuche, ojalá se pudiera, se pueda hacer algo, y simplemente sí constato que Australia, California, no es Bangladesh, son los países más ricos del planeta, están viviendo el cambio climático en carne propia y no está implicando un cambio en sus políticas. Pero bueno, te agradezco mucho, Octavio. Estemos pendientes y hablemos de esto. Me encantaría, y si de repente vemos un primer dato de que esto está provocando algo, pues contarlo, porque efectivamente no nos queremos quedar
en el... Te propongo de entrada que yo siempre he dicho, ¿por qué los programas de radio, de televisión, siempre tienen a sus expertos de economía, de ahorro, de salud? Pues tengan, damos un espacio para hablar del cambio climático, de mí.
Nosotros llevamos mucho tiempo, nada más quiero decirte que nosotros aquí hace mucho tiempo estamos hablando de eso, hemos platicado durante años con Enrique Lomnitz, con muchísimo gusto platicamos contigo, pero nunca hemos abandonado ese tema, tratando además de darle un enfoque de lo que sí está pasando, digamos, para tampoco cortarnos las venas cada semana. Pero bueno, exacto, en fin, te agradezco muchísimo y por supuesto te estamos buscando. Pues sí, te agradezco, gracias. Nosotros gracias, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar con Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, pues con este tema, una nube, mal olor, una emisión de la refinería y la decisión del gobierno de Nuevo León de decir así no queremos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Félix Arratia, le agradezco mucho que nos tome la llamada y pues la sorpresa para todos de que pues el gobierno de Nuevo León intentó clausurar Cadereyta, la refinería, y esto entiendo por una serie de emisiones de un humo denso con color amarillo que sacó la refinería. Cuéntenos un poco cómo se da esta situación, qué detectan ustedes en el ambiente. Pemex insiste en que era 99% vapor de agua, pero ¿qué fue lo que ustedes detectaron y cómo ocurrió esta decisión y luego pues la resistencia de Petróleos Mexicanos?
Sí, Denise, buenas tardes. Un gusto.
Buenas tardes.
Y a tu auditorio. Te comento un poco lo que sucedió el día de ayer. Aproximadamente a la 1:00 p.m. empezamos a recibir algunas denuncias ciudadanas directamente en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, y las estaciones de monitoreo, sobre todo que tenemos nosotros, detectaron una contaminación ostensible en el municipio de Cadereyta. Esto se trasladó pues en los videos que pues ahí andan circulando por las redes sociales, ¿no? Nosotros advertimos de esta contaminación ostensible dos colores muy característicos. El primero de ellos, el color amarillito, que vemos dentro de los videos, son polvos emitidos directamente de las plantas catalíticas con alto contenido de azufre. Por otro lado, el color negro del humo es precisamente el monóxido de carbono, que representa luego en partículas PM10, lo cual pues también abona la contaminación ostensible. Derivado de los últimos acontecimientos, Denise, no solamente es este un hecho aislado, sino que en esta semana hemos tenido algunas condiciones que no son usuales dentro de la refinería. Nosotros ayer mismo emitimos una medida de seguridad que la propia ley ambiental del Estado de Nuevo León nos faculta en el artículo 230 de ejercer las medidas de aseguramiento necesarias para proteger el daño al ecosistema y al medio ambiente. Como bien lo comentas, nosotros trasladamos a las instalaciones y, pues bueno, directivos por ahí de la propia refinería nos comentan que hacer un día inhábil, pues no podía
recibir. A ver, perdón, discúlpeme, secretario, tengo un problema con la calidad del sonido y está provocando un sonido que lastima. Permítame un segundo, creo que el equipo lo va a tratar de comunicarlo de otra manera para que podamos seguir escuchándolo. Deme un segundito. Y ahorita regresamos con usted para tratar de escuchar esto que es importante. Por lo pronto me voy con Olivia. Olivia, ¿tenías información?
Sí, Denise, pues el seguimiento a un caso de bullying en una escuela en Teotihuacán, en una secundaria que fue escalando aparentemente hasta que una adolescente de 14 años, Norma Lisbeth, pues murió en el contexto pues de una pelea con otra compañera. Su muerte se dio por traumatismo cráneoencefálico, es decir, por un golpe el 21 de marzo. Y ella recibió varios golpes en la cabeza y bueno, las diligencias practicadas por la Fiscalía del
Estado
de México.
Perdón, te voy a interrumpir, Olivia, sí. Vamos a regresar con eso, pero te voy a interrumpir.
Sí, ahora te doy la información, claro.
Sí, porque ya tengo al secretario y no lo quiero hacer esperar. El secretario de Medio Ambiente nos decía 1:00 p.m, empiezan a recibir una serie de llamadas diciendo que había contaminación ostensible y pues deciden acudir. Mi pregunta sería, secretario, si hicieron algún examen para determinar qué era lo que estaban tirando, o ustedes ya tenían claro, tienen evidencia de qué fue lo que echó la refinería de Cadereyta al ambiente.
Sí, nosotros tenemos estaciones de monitoreo por la propia obligación legal.
¿Sí?
Y nosotros ubicamos justo en el momento en que sucedieron estos acontecimientos que estas estaciones de monitoreo nos determinaron un aumento en dióxido de azufre, y de carbono, y por ese motivo nosotros
no era como dice Pemex Agua.
No, bueno, eso es lo que nosotros estamos precisamente combatiendo, en el sentido de que evidentemente no es agua porque tiene un color azufroso.
Ya, y cuando ustedes se presentaron y dijeron, cierren aquí, o ¿qué fue lo que pasó ahí?
Sí, te comentaba, Denise, que son una serie de medidas que se han estado dando en los últimos días, uno hace una semana precisamente con un olor fétido en toda la zona metropolitana, y lo atribuimos directamente a Pemex. Cuando fuimos el día de ayer por esta serie de acontecimientos, no solamente este hecho aislado,
sino varios,
por ahí nos comentaron que no nos podían recibir por temas administrativos y demás. En eso tuvimos comunicación con el gerente de la refinería de Pemex y nos dio esa oportunidad de, el día miércoles, poder entablar una mesa de comunicación directamente desde Ciudad de México para ver algunas acciones urgentes y necesarias que la propia refinería, entiendo, se va a comprometer a realizar.
Bueno, pues, ya hay una comunicación entre Pemex y el gobierno y, pues, va a ser interesante porque, pues, por una parte entiendo que la refinería es, pues, un polo importante de empleo, de actividad en la zona, en esa zona, digamos, muy cercana, 40 minutos de la capital, allá en Monterrey, muy cerca del aeropuerto, por cierto, pero por otro lado, pues, efectivamente, una refinería no necesariamente tiene que contaminar ni expulsar cosas así.
Sí, nosotros estamos bajo la idea de que la refinería se comprometa efectivamente, porque ya lo hizo en 2021, pero no nos ha entregado información de que se comprometa efectivamente a mostrarnos las inversiones en materia de filtros y en materia de tecnología que les permita reducir estas emisiones.
Bueno, entonces, digamos, el tema no es contra la refinería, sino contra la forma en que opera la refinería.
Sí, así es, porque no debemos dejar de lado el tema que comentas, Denise, pero además, porque si nosotros clausuramos efectivamente la refinería, pudiésemos tener otros problemas derivados de la falta del abastecimiento de petrolíferos. Entonces, hay que ser muy responsables en esta actividad.
Muy bien, pues estamos pendientes. Entonces, digamos, la fecha de este miércoles va a ser importante.
Así es, este miércoles generamos la mesa de compromisos y también, y hay que decirlo, por instrucción del gobernador, en función de eso tomaremos las decisiones que a nosotros corresponden.
Muy bien, muchísimas gracias, secretario.
Gracias, Denise.
Gracias.
Saludos.
Saludos. Y nos vamos con Raúl Feliz, que nos tiene información. Pues más bien, Raúl, la pregunta, ¿cómo empieza la semana financiera mundial?
Bueno, Denise, ya cerraron hace unos minutos los mercados en Estados Unidos, con un desempeño positivo, sí, pero variado. Yo creo que el fin de semana estuvo dominado por las negociaciones que terminaron con la adquisición de Credit Suisse por parte de su rival, el UBS, en Suiza. Estos dos bancos pues son bancos muy importantes. Por ejemplo, el Credit Suisse fue un banco de 167 años de historia. Y este fin de semana, literalmente, las autoridades suizas lo obligaron a venderse a su rival, el UBS. Y bueno, pues esto está generando pues una serie de repercusiones que van desde protesta de los tenedores de bonos de este banco, del Credit Suisse, que los obligaron a tomar una pérdida absoluta, es decir, fueron valuados en cero, de los mismos accionistas de Credit Suisse y también de los de UBS, porque uno pensaría que UBS sale ganando porque fusiona al segundo banco más grande y se vuelve entonces un banco enorme, va a ser el banco enorme de Suiza, todos los demás van a estar muy, muy lejos de él. Sin embargo, pues adquirir un banco emproblemado como es Credit Suisse, que viene perdiendo valor desde hace décadas, pues es un riesgo enorme también. Es un riesgo de que al tratar de salvar a algo que es difícil de salvar, puedas hundir al UBS. Entonces, muchos de los accionistas de UBS no están nada contentos porque pensaban que UBS había superado sus propios problemas, había superado sus propios problemas y ya estaba en una condición sana. Ahora se tiene que hacer cargo de enderezar el rumbo de un banco como el Credit Suisse. Pero esto, aunque en la mañana en Europa generó una enorme volatilidad, primero comenzó con el mercado bajista, finalmente se apuntaló y terminó al alza. Entonces vamos a decir que la bomba de tiempo que pudiera haber sido una explosión del Credit Suisse ha sido desactivada. Hoy en Estados Unidos los bancos regionales se comportaron de forma diferencial. Algunos subieron, pero el que es en este momento el foco de atención, que es el Fed Republic Bank, ¿sí?, que la semana pasada recibió depósitos de 11 bancos norteamericanos, pues hoy se ha desplomado de nuevo en su valor, en una señal de que todavía no estamos fuera de la zona de peligro. Esta semana, Denise, será muy importante ver qué va a hacer la Reserva Federal. Hay reunión de la Reserva Federal.
Ah, claro, puede haber aumento en las tasas. A ver, déjame ir una pausa. Déjame ir una pausa, sí. Perdóname. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Raúl está diciéndonos que hay que estar muy atentos y ahí fue cuando nos tuvimos que ir a corte porque esta semana, hablando del tema del financiero, nos dice hay reunión de la Fed y yo te preguntaba si además había esa posibilidad de que hubiera un aumento en las tasas de interés, lo cual pues no sé cómo lo tomarían. En fin, cuéntanos.
Bueno, ya también los mercados de futuros que especulan sobre este evento ya cerraron hoy y están cerrando con una probabilidad, asignando un 75% de probabilidad a que el próximo miércoles, cuando la Fed haga su anuncio, el anuncio será un aumento de 25 básicos en la tasa de interés, que pasará a estar alrededor en el rango de 4.75 al 5%. Sin embargo, en los últimos días ha habido mucha especulación de si se va a dar este aumento o no. De hecho, un importante participante en el mercado norteamericano, Goldman Sachs, hoy ha publicado su economista que la expectativa del banco es que la Reserva Federal no subirá tasas el miércoles. Yo no soy partidario de esa opinión, yo creo que serán 25 básicos, pero tal vez lo más importante, de si no es si sube 25 o no sube, sino la guía que nos va a dar, lo que se llama la guía futura, es decir, el guidance que se le dan a los mercados de qué se espera hacia adelante. Porque aquí es donde se espera un cambio radical de postura. Antes de la emergencia de esta crisis bancaria, la expectativa era que todavía a la Reserva Federal le faltaban 3 o 4 incrementos, posiblemente 1% más de incremento en las tasas o más, y durante un tiempo mantener esas tasas altas durante un tiempo de aproximadamente un año. Hoy se espera que el mensaje del miércoles sea bastante blando, es decir, dovish en la lenguaje de este tema, en el sentido de decir que quizás esta alza de tasa que va a ocurrir el miércoles sea la última de este ciclo. Y ya el mercado se está preparando para que en la segunda mitad de este año y en la primera mitad del próximo año las tasas de interés desciendan rápidamente.
Bueno, pues vamos a esperar, vamos a ver, porque obviamente también de lo que decida la Reserva Federal vamos a leer, o ustedes van a leer, qué es lo que está viendo y qué gravedad le da a lo que se vivió en los bancos esta semana, ¿no?
Es correcto. Estamos todos los ojos van a estar puestos en el comunicado del FED y la conferencia del FED del próximo miércoles.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl. Estamos pendientes. Y antes de irme con otras cosas, nada más quiero terminar con Olivia. Olivia, ya nos lo recordabas. Sí. Efectivamente, la semana pasada se circuló un video, una niña literal le pegaba a otra con una piedra. Después esta chica murió por una
traumatismo craneoencefálico.
Ahora, dime, ¿qué es lo nuevo?
Sí, lo nuevo es que un juez determinó vincular a proceso a la adolescente, que también tiene 14 años, identificada con las iniciales AAML, que es la que agrede a Norma Lisbeth, y la acusan del delito de homicidio calificado. Se encuentra recluida en el centro de internamiento Quinta del Bosque, ubicado en el municipio de Sinacantán. Esto porque la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de México pues contempla esta posibilidad. Y digamos, la red Tejiendo Redes Infancia en América Latina, esta organización, pone creo que el dedo en la llaga con un pronunciamiento en el que el coordinador Juan Martín Pérez dice que las instituciones y autoridades deben ser responsabilizadas por omisión y negligencia en este caso en particular. Dice: observamos con preocupación que hasta el momento la Fiscalía deja abierta la posibilidad de la impunidad adulta. Es importante hacer notar que existe una cadena de responsabilidades entre la escuela, servicios de salud y protección infantil estatal, quienes fueron omisas, negligentes o cómplices desde la fecha de la agresión hasta la muerte de la niña.
Bueno, pues te agradezco, Olivia, y nosotros nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
A ver, Rulo, cuéntanos del Vive Latino.
Hola, Denise. Hola, Olivia. Hola,
pues, uy, pues te fue tremendo.
Sí, caray. Son dos días muy, muy intensos, pero la atracción principal fueron los Chili Peppers. Ajá. Que son los que estamos oyendo, un grupo que tiene una carrera muy larga de California. Ellos, yo creo que nunca había visto tanta gente ahí en el Foro Sol. De verdad, era impresionante todos los que se reunieron. A lo mejor los demás escenarios, o sea, a lo mejor otros años se reparte mejor en los diferentes escenarios, porque son 5, pero impresionante la cantidad de gente de los Chili Peppers, que la verdad tocaban muy bien. Aunque yo me quedo con otro grupo americano que tocó en el Vive ayer, que son los Black Crowes, no sé si los conoces, una especie de Rolling Stones sureños, como de Atlanta, de por ahí, padrísimos. Pero es muy interesante cómo el Vive Latino, pues ya tiene no solo rock latino, o sea, tiene rock internacional, tiene rap. Ahora hubo regional, estuvo Carin León y el grupo Pesado, mucha electrónica con Paul Oakenfold, un DJ legendario, de esos que casi inventaron la música electrónica, tipo lo de Ibiza y así, para bailar. Él cerró el festival anoche. O sea, hubo de todo y pues muy bien, éxito rotundo. Los boletos, fíjate que pocos años me han pedido tantos boletos como este 2023. Ya sabes que aparece la gente y dice: ay, consígueme uno para los Chili Peppers, no sé qué. Lo sentí más que nunca, ¿eh?
Fíjate, o sea, yo que siempre que te pido no me consigues, pero veo que sí repartes. ¿Oíste, Olivia?
No, yo sí tenía y no se desperdició, no pude ir de último momento. terrible.
Bueno.
Y bueno, el sábado Café Tacuba
es su casa, ¿no? Es su casa, el latino.
Y el Unplug es complicado porque traen como 40 músicos en el escenario y que un foro así se oiga todo lo delicado de ese show. Es muy difícil. La libraron muy bien. Y estuvo espléndida Carla Morrison también.
Ah, qué bien.
Por ahí hubo una especie de ritual en todos los escenarios al mismo tiempo. Y donde estuvo Marilena Ríos, la saxofonista.
Sí, también.
También estuvo muy padre. Tuve chance de platicar con ella y estaba súper emocionada de estar ahí, de reconciliarse con su instrumento, porque una época se alejó
pues no
de
pudo.
Él.
Pues cómo, sí, obviamente.
Pero pues, estuvo bien. Padre. También estuvo Lila Downs, muy padre. O sea, muy ecléctico y...
¿Cuál es la siguiente cita?
Ceremonia, vamos a ver a Rosalía.
Órale, vamos.
Sí, sí.
11, ¿eh?
Vamos, vamos.
Ya el aire, ante notario y todo.
Sí, totalmente.
Ya quedó dicho al aire.
No me confundas, pero no firmo ante notario, pero sí, yo seguro voy. Te doy mi palabra, creo que suficiente.
Ok, es en 2 semanas.
Órale. Gracias, Rulo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Y me voy con otras cosas. Pues me quitaron ahí la música y todo, pero bueno, me voy, no sé si ya tenemos, a ver, déjame preguntar.
Tienes a David Faitelson, está David.
Sí, como me lo cortaron a la mitad. Sí. David, creí que ya no estaba. David, ¿cómo estás?
Bien, Denise,
buenos
¿qué tal?
Temas,
¿cómo estás?
Buenos temas hoy.
Muy buenos, muy buenos. Primero vamos a arrancar con lo que fue Sergio Checo Pérez.
Sí, la verdad.
Que ha logrado su quinto triunfo en la historia de la Fórmula, bueno, en su historia de la Fórmula 1 desde el 2011, una carrera que se celebró en Jeddah, en Arabia Saudita, que había tenido ya un tema que cambiaría la historia de la carrera de algún modo, porque a falta de 8 minutos de la calificación número 2, pues tuvo un problema el auto de Mark Verstappen, el doble campeón del mundo, que a final de cuentas le representó arrancar desde la posición número 15. Pero la realidad es que Checo Pérez hizo un trabajo fantástico, fabuloso, mantuvo primero ese primer lugar con mucha maestría en el manejo, con una gran táctica, se defendió bien de los ataques de Fernando Alonso y de Russell y Hamilton de Mercedes, y de pronto apareció como un bólido porque venía desde atrás Verstappen, ¿no? Reclamando el sitio que merecía, que él cree que merecía en la carrera, y la verdad es que remontó posiciones hasta también colocarse en segundo lugar. La gran polémica, Denise, ocurre en la última vuelta, cuando la reproducción de la conversación entre Max Verstappen y el ingeniero del equipo Red Bull dice lo siguiente. Verstappen dice, ¿quién tiene la vuelta más rápida? Hay que recordar que la vuelta más rápida otorga un punto extra. Red Bull le contesta en ese momento, no nos preocupa eso ahora. Claro que no preocupa, estaban en la segunda fecha de la temporada, están haciendo el 1-2, uh-huh. Pero Verstappen contesta, pero a mí sí.
Es que no quería quedar empatado, quería estar arriba en la calificación.
Exactamente, pero a ver, pero además, Denise, pero si él en la última vuelta busca hacer la vuelta más rápida, está
pues
bien.
Quiere decir que el coche está bien.
Sí, pero también quiere decir que estás presionando a tu compañero de equipo que va a ganar la carrera. Estás tomando
no, pero a ver,
riesgo.
Es que ¿no te parece que quedó claro esta vez ya que, pues sí, Verstappen no es precisamente un angelito ni un generoso ni nada? Bien. Porque sí, no, quedó claro, porque después además hizo declaraciones horribles de que
sí,
necesita un coche para competir y como si le estuvieran jugando chueco.
Pero Denise,
dime.
Yo estoy de acuerdo, mira, a mí me parece primero, Verstappen es un gran piloto, un bicampeón mundial, está llamado a ser uno de los mayores personajes en la historia moderna de la categoría, estamos de acuerdo. Dos, tiene un sentido competitivo a prueba de todo. Siempre
asesino.
Quiere ganar.
Sí,
lo demuestra en cada acción y en cada momento que está sobre la pista. Tres, Verstappen es mejor piloto que Sergio Checo Pérez. También. Yo puedo entender todo ello, pero también puedo entender que en los grandes atletas, Denise, en todos, no estoy hablando únicamente de Fórmula 1, de pilotos, siempre hay un rayo de nobleza, de sentido
bueno, no
de
es
compañerismo.
Nadal. Lo que te quiero decir
de
es que nos está quedando claro que no tiene nada de eso.
Bueno, no lo tiene. Y a mí me parece que Checo Pérez, la cara de Checo Pérez el domingo por la noche en Jeddah, era evidente, estaba satisfecho porque había hecho una gran carrera, pero Checo Pérez tiene que pelear contra 18 pilotos, contra su compañero de equipo y contra la influencia de su compañero de equipo en su propia escudería. O sea, no es sencillo, y para mí eso eleva más realmente lo que estamos viendo de este maravilloso piloto mexicano.
Y sobre todo no es generoso y no es, noble, porque Checo Pérez lo ha dejado pasar, Checo Pérez ha jugado en equipo. Es decir,
Sí. No, Denise, veías tú que tenía, Verstappen, doble campeón del mundo, segunda fecha de la temporada. A ver, tuviste un mal día, te recuperaste, va a ganar tu equipo y tienes adelante a tu compañero. Pues protégelo un poco y deja que gane y deja que a lo mejor por una semana sea el líder del campeonato de Fórmula 1 hasta que venga la carrera en Australia. Para mí es un tipo pretencioso, medio individualista, bueno, y también egoísta, medio. Pero bueno. Bueno.
O sea, por ponerlo de alguna manera elegante.
Por ponerlo de alguna forma. Claramente. Y no es ponernos la bandera, Denise. No, yo tampoco.
Aquí siempre he defendido que el hecho de que evidentemente la escudería tiene a un primero y segundo piloto, y Checo Pérez es el segundo. Sí. Y lo que se vuelve terrible con esto es que estas posiciones que ha tomado Max Verstappen hacen muy poco probable que Checo dure más que este año en ese lugar, porque lo que él quiere es una persona que lo obedezca y que asuma totalmente y sin discusión, no solamente un segundo lugar en la escudería, sino que incluso en esos momentos aguantar esas groserías. Es una grosería.
Entonces, sobre todo contestarle al ingeniero, a mí sí me interesa. Bueno, a ver, señor, ya, y yo insisto, Red Bull hacía el 1-2, no estás en una fecha definitiva de la temporada. La única muestra que das es que corres para ti mismo. Y yo creo que eso, perdóname, Denise, pero no distingue a los grandes atletas en la historia. No es así. Pero bueno.
Y además, aquí muchas veces hemos hablado muy positivamente de los tenistas como Federer, como Nadal, por eso, porque hay algo más en esa cosa de competir con grandeza. Pero bueno, se me va a acabar el tiempo, David, y yo creo que me quieres decir algo del béisbol. Adelante. ¿Jugamos hasta las 5? ¿Quieres decirlo mañana?
Sí,
muchos problemas. Nada más dime, ¿hoy se juega a las 5?
Japón se juega a las 5 en el estadio de Miami. Japón es una potencia del béisbol mundial, no vamos a engañar a nadie. El pitcher que va a lanzar hoy por Japón es un chico que se llama Rocky Sasaki. Tiene 21 años de edad y ya todos los equipos del béisbol, o la mayor parte de los equipos del béisbol de grandes ligas, han puesto un cheque en blanco por él. Wow. Pero en Japón se paga muy buen dinero. No, obviamente no al nivel de Estados Unidos, pero pasa un poco lo que pasa con el fútbol mexicano, se paga muy buen dinero en Japón.
Bueno, pues vamos a ver.
Es un pitcher que lanza pelotas de 101, David, 102 millas por hora, difícil para México hoy.
Muy bien, lo platicamos mañana. Gracias, David. Es que gracias. No me puedo ir sin esto que nos pidieron y nos lo pidió Toño Lascano. Adelante, Olivia.
Sí, Denise, se necesitan 6 donadores de sangre RH negativo para Erika Torrens en el Banco de Sangre del ABC de Santa Fe. Las indicaciones para poder donar es tener entre 18 y 65 años, un peso mínimo de 50 kilogramos, ayuno breve de 2 horas, estar completamente sano el día que se acuda a la donación. Y bueno, es en el campus Santa Fe, el teléfono 55 11 03 16 00, extensión 1830, de lunes a domingo de 8 a 7 de la tarde.
Bueno, pues ahí está, este es el llamado. Mañana estaremos platicando nuevamente teníamos previsto platicar hoy con Toño Lascano, pero bueno, y nada más para dejar aquí la información, acabo de recibir un mapita que me manda Alberto Hernández Unzón, pero pues difícil de leer, la verdad. Todavía no, diría todavía
ya casi,
no.
Ya casi,
pero todavía no, así es que lo dejamos para mañana, que él nos los platique, pero bueno, por lo pronto nos despedimos. Olivia, gracias. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos, quédense aquí en Grupo Fórmula, pásenla muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.